segunda ponencia de la mañana lleva por título La reforma de la organización administrativa, significado y principales novedades de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, y corre a cargo de Luis Martín Rebollo. Luis Martín Rebollo es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, de cuya Facultad de Derecho fue decano bastante tiempo, entre 1986 y 1998. Licenciado por la Universidad de Valladolid, inició su carrera académica en la Universidad de Salamanca, desde donde se trasladó a Zaragoza, doctorándose allí con premio extraordinario. Autor de una docena de libros y más de 2 centenares de estudios y artículos publicados en volúmenes colectivos y revistas de su especialidad, ha dirigido además numerosos libros colectivos también y una decena de tesis doctorales y proyectos de investigación, siendo ponente y conferenciante en numerosas sedes universitarias y profesionales dentro y fuera de España, habiendo intervenido además en numerosas jornadas, congresos y cursos universitarios. Los campos de investigación a los que ha dedicado su actividad preferentemente se relacionan con la organización y el control de la actividad pública, en especial la justicia administrativa y la responsabilidad patrimonial, pero se ha ocupado también de otras muchas cuestiones como son el urbanismo, el servicio público, la descentralización, el empleo público, bienes culturales, procedimiento administrativo, historia de la administración, entre otros que cabría mencionar. Su edición anotada y comentada de leyes administrativas, seguro que la conocen todos y en algún momento todos la han consultado, y se ha convertido desde hace tiempo en un volumen de referencia utilizado tanto por profesionales como por académicos. Y esto es, muy en síntesis, el currículum de uno de los ponentes de este curso, como la mayoría de los mismos, no necesita presentación y son personas incuestionadas en el mundo del derecho administrativo. Ya sin más dilación, paso la palabra al profesor Martín Rebollo.
Muchas gracias, Sonia, por tan amables palabras. Yo les voy a hablar de una visión general, de las novedades, pocas, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyos aspectos más significativos, es decir, que puedan tener una mayor trascendencia, pues serán objeto luego de otros ponentes cuando hablen de la responsabilidad y cuando hablen de la potestad sancionadora. También he de decir algo que en ocasiones anteriores, es decir, en alguna otra intervención sobre estas dos leyes y amesas, como se las ha llamado, me gustaría añadir, sobre todo cuando uno se dirige a funcionarios. Es decir, las dos leyes deben generar tranquilidad, porque sí, son nuevas, son los mismos perros con distintos collares, incluso con anécdotas. He llegado tarde, no sé si esta anécdota la ha comentado el profesor Fernández Farreres, pero incluso con la anécdota, en fin, amable, de que todo el que estudiara derecho antes de 1990 y tantos, pues se encuentra con que ahora la nulidad vuelve a ser el artículo 47 de la nueva ley, como era el artículo 47 de la vieja ley de 1958. Es decir, una llamada a la tranquilidad. Hay cambios, pero no cambios copernicanos, y en concreto en relación con esta ley, la ley 40/2015, pues tiene escasa trascendencia externa, quitando un par de cosas. Por tanto, tiene también escasa proyección práctica de vida cotidiana, como sí tiene la ley de procedimiento administrativo. ¿Qué regula esta ley? El objeto de la ley. Pues la ley regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, que tienen, como acabo de decir, carácter básico y, por tanto, de aplicación, con vocación de aplicación general, donde están las dos cosas que más importan, los principios de la responsabilidad y los principios de la potestad sancionadora. Y, además, con referencia ya solo a la Administración General del Estado, regula la organización de la estructura fundamental del Estado, de la Administración General del Estado, junto con la del llamado sector público empresarial o institucional. En ese sentido, viene a sustituir, si es que como la anterior, de la que se ha hablado el profesor Fernández Farreres, viene a sustituir a la ley 3092 y esta en concreto viene a derogar y sustituir a la LOFAGE, a la ley 997 y a la llamada ley de agencias del año 2006. Es decir, ¿es importante esta ley? Bueno, pues en teoría sí, porque lo que sí me interesa destacar es dónde se ubica esta ley. Y esta ley es un hito del bloque fundamental del derecho administrativo. A partir de esa convencional y desde luego más que discutible separación que la ley, que ambas leyes en sus preámbulos dicen que como si la realidad se pudiera partir como una tabla de quesos, diciendo que la ley 39 se refiere a las relaciones ad extra y la ley 40 se refiere a las relaciones ad intra. Anda, que la potestad sancionadora y la responsabilidad son relaciones ad intra. Pero con todo, y como digo, a pesar de todo, pues no contiene, igual que la anterior, no contiene tantos cambios de fondo como para sentirse realmente preocupados. En todo caso, sí que importa ubicar sistemáticamente esta ley, ubicarla en el aparato, en el concepto de lo que podemos entender la llamada parte general del derecho administrativo. Por cierto, parte general del derecho administrativo a la que ya no sé si esta o la anterior, en cuyo preámbulo se permite decir eso de que se pretende hacer un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, como si antes fuera asistemático, incoherente y desordenado. Pero sí es verdad que esta ley, que sustituye, como digo, a la LOFAGE, pues se conforma o pretende conformarse, y lo hace, como uno de los pilares centrales de la parte general del derecho administrativo. Para lo cual, aunque sea repetitivo y aunque todo el mundo lo sepa, hay que preguntarse en qué consiste esa parte. Bueno, pues dicho en términos muy elementales, el derecho administrativo, luego ya vienen las partes especiales. El derecho administrativo, en definitiva, ¿qué regula? Regula la organización de las administraciones públicas que actúan sometidas a un ordenamiento y que llevan a cabo esa actividad siguiendo un procedimiento que finalmente podrá ser impugnado ante los tribunales. O sea, dicho en términos absolutamente elementales y sencillos, pero gráficos, ¿qué es el derecho administrativo? Cuatro cosas: fuentes, organización, actos, recursos. Si uno sabe eso, está en condiciones óptimas de enfrentarse a las telecomunicaciones, al urbanismo o al medio ambiente. Si uno sabe las leyes sectoriales, pero no ubica estas otras cosas, estará en dificultades para contextualizarlas. Bien, ¿y por dónde se regulan esas cosas? El sistema de fuentes hoy se regula en la Constitución, fundamentalmente. La organización se regula en las distintas leyes que regulan la organización de cada administración. La del Estado, básicamente, en la LOFAGE, en la 697. Las comunidades autónomas en sus leyes de organización. La administración local en la Ley de Régimen Local Básica y la legislación autonómica. Fuentes, organización, actos o procedimiento, ¿por dónde se regula? Básicamente por la 3092. Y el contencioso, pues se regula en la ley 2998. ¿Y por dónde se pretenden regular a partir del octubre próximo? En un caso, y a partir del 16 de julio de este mes, es de la semana que viene, en otro. Pues ahí tenemos que esas cuatro cosas van a sufrir el embate, bien que digo, con grandes cuestiones de fondo no hay grandes cambios, pero sí formal, el embate de tres leyes. Porque el sistema de fuentes seguirá siendo regulado en la Constitución, la organización del Estado deja de regularse por la ley, por la LOFAGE, y pasa a regularse por esta ley 40-2015, el procedimiento deja de regularse por la 3092 y pasa a regularse por la 39-2015, y la ley de lo contencioso aparentemente se sigue regulando por el mismo sitio, pero con el embate nada más y nada menos que la ley verdaderamente gorda, que no son estas, que es la Ley Orgánica 7/2015, que reforma de manera radical el recurso de casación y que entra en vigor a mediados de este mes para. Pues ubicado en ese contexto, resulta que de estas cuatro cosas, pues este año 2015, dos han sido sustancialmente cambiadas. Otra cosa es, repito, que los cambios sean escasos, que la entidad sea, pero claro, es decir, salvo que el 62 pasa a ser 47, el 109 pasa a ser no sé cuál, y que cambia algunos contenidos no especialmente significativos y otros que sí lo son, como veremos, pues en ese sentido sí que hay que decir que la nueva ley, en efecto, se pretende y se configura como un hito importante, como un pilar importante de esa estructura que llamamos la parte general del derecho administrativo. Así pues, la ley 40/2015 deroga lo que quedaba de la 30/92, que no hubiera sido derogado por la 39/2015, de la misma fecha, deroga la LOFAGE, la ley 6/97, y deroga también la llamada ley de agencias, la ley 28/2007. O sea, dicho lo que acabo de indicar hace 5 minutos o hace 3 minutos, en la ley 40/2015 se contemplan los principios de actuación y funcionamiento del sector público con carácter básico, que incluye la responsabilidad y la potestad sancionadora, con los matices que diré después. Se regulan, en segundo lugar, la organización de la Administración General del Estado y del llamado sector público institucional, es decir, el conjunto de entidades públicas y privadas que forman parte del sector público. Y, finalmente, las relaciones interadministrativas, que están en conexión también con la 39/2015 a propósito de relaciones de colaboración, de cooperación y también las relaciones electrónicas entre las diferentes administraciones públicas. Bien, ese es el marco de la ley. Este es el marco de la ley, como se ve en la pantalla que acabo de poner. Esta ley tiene un contenido básico menor que la anterior. La ley 39/2015 tiene casi toda ella o toda ella es básica. Esta es básica la mitad. Es decir, concretamente 83 artículos de los 158 que tiene la ley, aproximadamente la mitad. Y aunque luego diré la estructura de los títulos en que se divide la ley, digamos que el título preliminar tiene cuatro títulos. El título preliminar es casi todo el básico, por tanto, rige para todas las administraciones públicas. El título segundo, el título primero, nada es básico. El título segundo, relativo al sector público institucional, pues es muy poquito lo básico, concretamente 3 artículos de una parte. Un poquito del título correspondiente, el capítulo correspondiente a los consorcios, y también un poquito, pero que no todo, de lo relacionado con las llamadas fundaciones del sector público. Y luego es básico, como es lógico, todo el título tercero relacionado con que tiene que ver con las relaciones interadministrativas. De modo y manera que si concentramos un poco lo que puede afectar a todas las administraciones públicas, nos quedaríamos con que afecta a todas las administraciones públicas el título preliminar de la ley, donde están los aspectos, digamos, de principios, donde está incluido también el tema de la responsabilidad y el tema de la potestad sancionadora. Es básico del título correspondiente al sector público institucional unas poquitas cosas, luego las diré, y finalmente es básico también el título tercero sobre relaciones interadministrativas. Por tanto, la mitad de la ley es básica. En este sentido, no han cambiado mucho las cosas, porque la ley 3092 pues tampoco tenía en este sentido mucho componente básico, es decir, desde el punto de vista de lo orgánico, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional aceptó que podía haber más cosas básicas, y en este sentido la nueva ley, la ley 40/2015, no ha ido mucho más allá de lo que ya iba, de lo que ya fue la ley 3092. Bueno, esto podría ser objeto de alguna discusión más académica que de otro tipo, aunque también tiene que ver con el tema de la huida del derecho administrativo y alguna otra cuestión que podía haber sido el legislador, digamos, en ese sentido, algo más ambicioso. Como digo, la mayor parte de la ley que tiene no tiene carácter básico. Y bien, ¿cuáles son las novedades de la ley, si es que tiene alguna? Pues yo creo que supongo que se lo habrán dicho antes, la gran novedad de la ley, no es original de la mía, lo dijo también el Consejo de Estado, la gran novedad de la ley es simplemente, la gran novedad de las dos leyes es el cambio de sistemática. Es decir, es esa pretendida segregación o división entre las relaciones ad intra y las relaciones ad extra. Es decir, lo que la ley llama aspectos internos, que sería esta, la ley 40/2015, aspectos internos que no lo son, puesto que hay muchas cosas que tienen consecuencias hacia afuera. La potestad sancionadora, como he dicho hace un momento, y la responsabilidad, pero también en otras cosas. Y los aspectos externos, supuestamente, se tendrían que regular o se regulan supuestamente por la ley 39/2015, aunque no hace falta ser ningún agudo experto para darse cuenta la enorme interrelación, por ejemplo, entre el procedimiento sancionador y los principios sancionadores. Por ejemplo, el asunto del non bis in idem que no está, o por ejemplo los aspectos procesales del non bis in idem que por cierto no se tocan, o el hecho de que la ley, por alguna extraña circunstancia, tanto esta como la anterior, pero sobre todo la anterior, ha elevado de rango aspectos que estaban en los reglamentos, con lo cual lo hacen más difíciles de modificar. Esa es la gran novedad. Las demás son novedades de menor entidad, concretas, a las que me referiré enseguida. ¿Cuál es el contexto de la ley? Bueno, pues esta es la opinión, escasas novedades. El Consejo de Estado dijo que para este viaje tampoco hacía falta tantas alforjas y que podría haberse precisamente hecho una modificación de la ley 3092 y de la 6/97 parcial sin poner todo aparentemente, y subrayo el adverbio, aparentemente patas arriba. ¿Cuál es el contexto de la ley? ¿En qué contexto se aprueba esta ley como la anterior? Pues no me voy a referir a los antecedentes remotos de esta ley. Hay que colocarlos en los años 50, es decir, como todo el mundo sabe, en el proceso de la llamada reforma administrativa del año 55 a 58 se aprobaron dos leyes importantes, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado del año 57 y la Ley de Procedimiento Administrativo del año 58. Ambas leyes estuvieron en vigor hasta 1992. En 1992 se aprobó la 3092 y 5 años después el nuevo gobierno modificó y derogó la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado con la LOFAGE, con la Ley 6/97, que adoptó el criterio de desdoblar o de separar, por un lado, la Administración y, por otro lado, el Gobierno. El mismo año se aprobó otra ley, la Ley 50/97, de modo y manera que, en ese contexto, desde el año de los años 90 hasta la actualidad, hemos tenido la Ley 3092, que regulaba algunos aspectos orgánicos y, sobre todo, el procedimiento, y la LOFAGE, que regulaba la Administración General del Estado, como su propio nombre indica, y la Ley del Gobierno de 1997, que esta ley modifica, pero mantiene y subsiste. Entonces, la nueva ley, esos son los antecedentes remotos, y los antecedentes cercanos, pues es la famosa Comisión de Reforma de la Administración del Estado, la llamada Comisión Cora, o Informe Cora, cuyo fruto más evidente pues son estas dos leyes del año 2015. Pero la ley 40, igual que la 39, se ubica en un contexto terrible, en un contexto legiferante del año 2005. El año 2005 hubo 84 leyes. Solo se puede retrotraer a otro momento, por cierto también importante, en el que hubo más, que fue el año 2003. El año 2003 hubo 89 leyes. En el año 2015 ha habido nada menos que 16 leyes orgánicas, 48 ordinarias, 12 decretos leyes y 8 decretos legislativos. Y ahí están cosas de nada más y nada menos que la reforma de la legislación contenciosa administrativa a través de la nueva casación, que no es una reforma, es una casación ex novo, radical, completamente diferente a lo que existía antes, pero también la ley de seguridad ciudadana, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, dos veces, la reforma de la ley de montes, sustantiva, la reforma de la ley del patrimonio natural, importante también, que por cierto no es afectada por la ley 40/2015 cuando modifica un aspecto importante, los textos refundidos de seguridad vial, de seguridad social, del Estatuto de los Trabajadores, que se cita en esta ley por la versión antigua y no por la actual, el Estatuto del Empleado Público, el texto refundido de la Ley del Suelo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el nuevo reforma del Código Penal, la nueva Ley de Carreteras, etcétera, etcétera. Nada más y nada menos. Bueno, pues en ese contexto, la Ley 40/2015 se aprobó a una velocidad de vértigo, es decir, en apenas 4 meses y medio. Yo no sé si el profesor Fernández Farrell se lo ha contado, les diré simplemente que la llamada información y la buena regulación a la que se refiere la ley consistió en que se colocó en una página web del Ministerio en enero del 2015 y hubo 26 comparecencias. No se las voy a leer las 26, pero sí alguna. Se presentó informe el Comité Español de Representantes con personas de Personas con Discapacidad, la Asociación de Graduadas y Graduados en Igualdad, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, la Confederación Nacional de la Construcción, 12 comunidades autónomas adoptaron, por tanto, 5 no dijeron nada, el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Española de Municipios. Se aprobó, como la anterior, en un caso insólito, teniendo en cuenta que se trata o se pretende que sea una ley basal del derecho administrativo, como dice su preámbulo, en comisión legislativa plena, es decir, con competencia legislativa plena, es decir, no pasó por el pleno, no se discutió después, se discutió en comisión, aunque lo de discutirse pues es un eufemismo. ¿Saben ustedes cuánto tardó la discusión en la comisión legislativa plena? Pues 1 hora y media. Una tarde en el Congreso de los Diputados. No de esta, sino de las dos, de la 39 y la 40. En contraposición con esa apresurada tramitación, pues la vacatio legis de la ley es, como se ha sabido, 1 año. Entra en vigor el día 2 de octubre de este mismo año. Bien, ¿cuál es la estructura de la ley? La estructura de la ley es, en ese sentido, sencilla, tiene, como dije antes, 4 títulos, que son estos que tienen en la pantalla. Un título preliminar, que es básico, con los aspectos de principios generales, funcionamiento, y que es donde están los aspectos más importantes, responsabilidad y sanciones. Un título segundo de 30 artículos sobre la Administración General del Estado. Un título tercero que pretende ser sistematizador, que es sobre el sector público institucional, que es uno de los más amplios, como ven, es más amplio que el de la Administración General del Estado, 70 artículos. Y finalmente un título tercero sobre las relaciones interadministrativas, que tiene apenas 15 artículos. Bueno, pues describiré el contenido que me parece más importante, que no es mucho, de cada uno de estos títulos. En el título preliminar, destaca el ámbito de aplicación. Se establecen una serie de principios de actuación de las administraciones públicas que ya estaban en la ley 3092. Se regulan los órganos, se define el concepto de órgano en el artículo 5, se hace especial hincapié en los órganos colegiados, con alguna sorprendente y pequeña particularidad. Los órganos colegiados deben tener secretario, pero no se dice en ningún sitio que deban tener presidente. Sin embargo, el legislador luego dice que las actas las firmará el presidente, pero no se dice, o sea, se cita al presidente 4 veces, pero no se dice en ningún sitio que tenga que haber presidente con carácter básico. Esto, pues, como es obvio, se debe a una interpretación de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 99 en el que dijo que la ley 3092 se había pasado un poco al detallar excesivamente el contenido del artículo que hablaba del presidente, pero de ahí no se podía deducir que no sea constitucionalmente correcto decir que, igual que se impone que debe haber un secretario, pues que deba haber un presidente. Se precisan algunas cosas, como por ejemplo, pues algo que, por cierto, ya lo precisó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero que podía dar pie a algún equívoco, como esa previsión que había en la 3092 de que que estén representando a una administración en un órgano colegiado no pueden abstenerse. Se refiere a los, ahora precisa, los que estén en condición de miembros natos, pero no en condición de miembros representativos. Bien, aquí también en este título preliminar se regulan las dos cosas más importantes: los principios de la potestad sancionadora, donde, como ya he dicho, se disocia lo procedimental, que va a la 39, y lo sustantivo, que va a la 40, a la ley 40, de manera que lo que antes se leía todo seguido, pues ahora hay que ir viendo artículo 56, 65, 79, 81, los artículos de la 39/2015 que se refieren específicamente a la potestad sancionadora. Y lo mismo sucede con la responsabilidad, que también los aspectos procedimentales quedan excluidos de la ley 40 y pasan a la ley 39. Pues hay allí pequeñas novedades, no sé si se le han dicho, pero bueno, son pequeñas novedades que no son más que manifestaciones de la jurisprudencia. En concreto, por ejemplo, una que sí que tiene consecuencias prácticas: el plazo, cuando empieza a contar el plazo del año para exigir la responsabilidad, cuando previamente ha habido una sentencia que ha anulado un acto administrativo. Como saben, esa es una de las condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando en un asunto muy importante en términos económicos, es decir, era una cosa que afectaba a los farmacéuticos de toda España, pues el Tribunal Supremo interpretó que el plazo del año empezaba a contar desde la publicación de la, no, desde la fecha de la sentencia, y cuando presentaron el escrito solicitando la indemnización, pues había pasado ese plazo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos condenó porque dijo que esa era una interpretación desproporcionada y poco razonable. En fin, la sentencia está por ahí, no es de hace muchos años. Bueno, pues ahora simplemente la ley nueva dice lo que tenía que decir, que es desde la fecha de la notificación, es decir, desde el momento en que el afectado tiene conocimiento de que ha habido una sentencia anulatoria. Pero quitando eso, no ha habido en ese sentido grandes cambios. Lo que sucede es que sí que hay cambios en el sentido de que hay que irlos a buscar ahora, articulito por articulito, en la 39, lo que antes estaba de una manera más clara, más coherente y más sencillito, en la ley 3092. En cuanto a la responsabilidad patrimonial, pues hay algún cambio, sí, es decir, el cambio de la previsión de la responsabilidad del Estado legislador para cuando los daños que lleva a cabo la Administración traen causa de la aplicación de una ley que con posterioridad haya sido declarada inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea. Eso no estaba regulado antes y ahora se regula pormenorizadamente en los artículos 32 y siguiente de la nueva ley 40/2015. También un asunto importante, que es el artículo 35, si mal no recuerdo, en materia también de responsabilidad, que ese sí que tiene o puede tener gran trascendencia, que es el que dice que las administraciones públicas que cuando las administraciones públicas actúen a través de una entidad de derecho privado, la responsabilidad de esas entidades de derecho privado con personalidad jurídica privada será a través de esta o por el procedimiento de la ley 40/2015, es decir, la responsabilidad patrimonial, como si fuera la responsabilidad patrimonial de la Administración y no a través del 1902 del Código Civil. Se exija como se exija, dice, incluso cuando se exija directamente a la entidad de derecho privado o a la entidad que cubra su responsabilidad. Eso sí es una novedad. Y finalmente, el último capítulo de este título preliminar se refiere al funcionamiento electrónico del sector público y artículos 38 y 46 que conectan de alguna manera también con esa apuesta de la ley 39 de la administración electrónica. El título primero de la ley, que no tiene carácter básico, se refiere a la Administración General del Estado. Tiene escasa o nula trascendencia práctica, ni para los abogados ni para los funcionarios. Se refiere, son aspectos institucionales, es decir, regula pues la Administración General del Estado en los términos de la LOFAGE, regula la Administración territorial, es decir, los delegados del Gobierno, los subdelegados del Gobierno. Aquí tengo que decir que hay un aspecto que sí me gusta de la ley, es el artículo que sistematiza las competencias del delegado del Gobierno, que las sistematiza por materias, eso está bien, es decir, es muy claro, es decir, sus competencias. Y regula las competencias de los subdelegados del Gobierno, ratifica lo que ya dijo la ley del 97, es decir, una tendencia a la profesionalización de los cargos de los órganos directivos, de manera tal que en adelante, igual que ahora, los directores generales en particular y los subsecretarios tienen que ser como regla nombrados de entre personas que sean funcionarios de un determinado nivel, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí se mantiene ese planteamiento, pero eso no es básico, de modo y manera que las comunidades autónomas son muy libres de decidir para ellas lo que tengan a bien. Eso sí que fue una novedad en el año 97. Como saben, hay jurisprudencia abundante, no sé si abundante, pero por lo menos 8 o 10 sentencias hay en las que el Tribunal Supremo ha anulado nombramientos de directores generales pues porque la excepción que establecía la ley, es decir, la ley decía, igual que dice ahora, que la regla es esa, pero que se puede excepcionar cuando existan justificados motivos y se explique, se motive, se justifique. En algún caso, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de algunos funcionarios, aunque con escasa trascendencia práctica, puesto que la Administración ha vuelto a nombrarlos, ahora sí motivando las razones por las cuales había optado por nombrar a personas que no eran funcionarios. De modo que se prevé también la regulación de la llamada Administración del Estado en el exterior, pero ahí con remisión íntegra a la ley de la administración en el exterior, es decir, diplomáticos, administración consular, etcétera, etcétera. Órganos centrales, organización territorial, organización en el exterior. Son los artículos 54 a 80 de la ley. El título siguiente se refiere al sector público institucional. Aquí la ley pretende hacer una especie de sistematización, con mayor o peor éxito, pero no tiene tampoco mucha trascendencia, una sistematización de las diferentes entes que forman el llamado sector público institucional. Y ahí nos podríamos quedar si no fuera porque aquí está la novedad, por así decir, más importante y más criticable de la ley 40/2015, que también hay que remitirse en este punto a la ley 39. Y es que el artículo 113 de la ley 40/2015, en relación con el artículo 2, va a establecer algo que es verdaderamente sorprendente, que es que sociedades anónimas y, por tanto, entes con personalidad jurídico-privada puedan ejercer, si la ley así se lo atribuye, potestades administrativas. O sea, es algo parecido a lo que la ley 3092 decía en relación con las agencias, con una pequeña particularidad, con las entidades públicas empresariales, con una particularidad, que las entidades públicas empresariales son administración y tienen personalidad jurídica pública. Y estas, que de las que está hablando el artículo 113, las sociedades mercantiles, ni son administración ni tienen personalidad pública. Y aquí se plantea algo que, en fin, yo creo que a más de uno nos ha llamado extraordinariamente la atención. Me consta, además, que hubo unas alegaciones en las enmiendas que se presentaron en el Congreso y hubo una respuesta del Gobierno, de manera que fue, que ha sido queriendo, que ha sido explícito, que no ha sido un olvido. Claro, aquí la ley juega con la dificultad de entendernos, porque utiliza la palabra potestades administrativas, pero inmediatamente antes ha dicho o dice que estas sociedades en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad sin perjuicio de que la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. Luego, cuando se habla de las fundaciones, se utiliza otra palabra. En vez de potestades administrativas, se utiliza la palabra potestades públicas. Entonces, la ley en ningún caso nos dice si hay que distinguir entre potestad administrativa, potestad pública, ejercicio de autoridad, lo cual incluso el nombre evoca una cuestión de hace más de 100 años, cuando en el siglo XIX se distinguía entre actos de autoridad y por una parte, y actos de gestión. Pues la ley no nos lo dice. Bueno, podríamos elucubrar y pensar a ver si se está pensando exclusivamente en actividades de carácter material. Pero en todo caso, la palabra potestades administrativas evoca sin ninguna duda la presencia del poder público. Y si hay potestades administrativas, pues independientemente de la confusión de conceptos, pues hay algo que es evidente o puede parecer evidente, que el ejercicio de esas potestades administrativas puede afectar a la gente, puede afectar de alguna manera. Y entonces viene la cuestión. ¿Cómo se recurre a eso? Habida cuenta de que no se modifica la ley de lo contencioso. Es decir, la ley de lo contencioso habla de que la jurisdicción contenciosa es competente para conocer de los actos administrativos o de los actos de las administraciones públicas sometidas al derecho administrativo. Y esto ni es administración pública ni está sometida al derecho administrativo. Podría decirse, hombre, pues sí, se puede solucionar porque como es una ley la que lo atribuye, esa misma ley puede hacer modificar la ley de lo contencioso haciendo lo que llamamos una competencia de atribución, diciendo la ley de lo contencioso en esos casos conocerá. Bueno, lo podía haber dicho, pero no lo ha dicho. Pero, ¿y esto cómo se compadece con el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que el ejercicio de funciones administrativas y de funciones públicas queda reservado a funcionarios? Y las sociedades mercantiles públicas van a estar servidas por personal laboral. Yo creo que esto es un error, que es algo incomprensible y que probablemente generará no pocos problemas. Y por tanto, no poca confusión en la que ahora mismo pues tampoco se me alcanza cuáles son las líneas de solución, más allá de destacar este aspecto que nos ha sorprendido, a mí por lo menos, y creo que no soy el único, extraordinariamente. El último título de la ley, bueno, el título segundo de la ley también se refiere a los consorcios, que se regulan por primera vez de manera detallada, en unos 10 artículos, a las fundaciones del sector público, sobre las que ahora al final diré alguna cosa, y finalmente habla también de los llamados fondos carentes de personalidad jurídica. Bien, y el último título del programa de la ley se refiere a las relaciones interadministrativas, los artículos 140 a 148. Pues aquí se plantean cuestiones vagas, genéricas, los píos deseos, la buena intención, las administraciones públicas deberán colaborar entre sí, deberán cooperar, deberán tener relaciones electrónicas, para lo cual los sistemas informáticos se tendrán que entender. Y ahora, pues, uno de los problemas que hay es que cada administración tiene su propio sistema y no siempre se entienden. Por tanto, la interoperatividad pues no queda garantizada. De modo y manera que alguna de estas cuestiones, como la de la administración electrónica, no es tanto una cuestión normativa, es una cuestión de medios, y es una cuestión de dinero, y es una cuestión de la plasmación, sin ir más lejos. Bueno, voy a contar una anécdota mínima. Yo traía este pendrive. Cuando lo hemos puesto ahí, no funcionaba, porque el sistema que yo usaba era diferente que el sistema libre que usa la Escuela Galega de Administración Pública. Menos mal que un funcionario experto y fenomenal pues me lo ha rehecho, pero yo no lo ponía. Cambió la letra, cambió el color, cambiaba muchas cosas. Pues si esto sucede en estas cosas tan mínimas, pues las relaciones electrónicas entre las administraciones públicas es una cuestión muy importante, pero yo creo que todavía pendiente de resolver problemas no normativos, sino prácticos. En esta última parte, en este ámbito de relaciones interadministrativas, por destacar algo, de escasa entidad, pero por destacar algo, es que por primera vez en nuestra historia se regula o se contempla algo que probablemente tendría que haber estado en su día en la Constitución y no en una ley, que son la previsión de las conferencias de presidentes de comunidades autónomas, que no estaban reguladas en ninguna parte y que en un Estado que se pretende descentralizado como el nuestro, pues tendría que estar en el frontispicio, digamos, de la más importante norma de la Constitución. Bien, y llegados a este punto y ya, como ven, con escasa visión, pero vuelvo a repetir la importancia de esta ley, los cuatro títulos, principios generales, responsabilidad, potestad sancionadora, organización de la Administración General del Estado, organización del sector público y relaciones interadministrativas, eso es toda la ley, pues vamos a ir terminando enumerando algunas cosas de forma repetida y otras no, las principales novedades y alguna otra reflexión que se me ocurre. Ya he dicho que, a mi juicio, la principal novedad es la sistemática de las dos leyes y las consecuencias y derivaciones que de ello se derivan, consecuencias más bien negativas. Y desde luego, desde el punto de vista de la comodidad, de la facilidad de disponer de un texto, pues ahora resulta que en muchas cosas habrá que disponer de los dos, en materia de potestad reglamentaria, en materia sobre todo sancionadora, en materia de responsabilidad y en alguna otra, lo cual hace, digamos, un poquito más complicada la vida cotidiana, aunque no haya, como digo, grandísimas novedades. En segundo lugar, la gran novedad, también en términos negativos, es la que acabo de señalar, la posibilidad de que entes de naturaleza privada y capital público, es decir, las sociedades anónimas de capital público, puedan ejercer funciones administrativas, por más que la ley no precise el concreto significado de esta expresión y, desde luego, que no haga referencia al control de esa actividad de un sujeto privado. La ley no lo explica, no lo explicita. Es más, hay un documento, cuando se hizo una de las enmiendas, en el que el Gobierno responde de la siguiente manera: eso ya estaba. No es verdad. Eso ya estaba para las entidades públicas empresariales, pero con la pequeña y no baladí diferencia de que las entidades públicas empresariales, como he dicho hace un instante, son personas jurídicas públicas que son administración. Y ahora son personas jurídicas privadas. En materia de sanciones, pues ya lo he dicho también, se disocia el procedimiento. En el ámbito procedimental se eleva a rango legal cosas que estaban en el reglamento del año 93, lo cual, digamos, supone una congelación de rango, lo cual supone una mayor dificultad a la hora. Y, sin embargo, sorprende que no se prevea, desde el punto de vista procedimental, una cuestión muy importante, que estaba en el reglamento y ahora no está en ninguna parte, que es cómo articular la prioridad de la justicia penal cuando se inicia un procedimiento sancionador y el juez instructor detecta que ahí puede haber un indicio de delito. No está dicho en ninguna parte qué es lo que hay que hacer. Bueno, se puede deducir por vía indirecta, pero antes sí estaba dicho en el artículo 7, si mal no recuerdo, del reglamento del procedimiento sancionado. También en materia de sanciones disciplinarias hay una novedad, importante, y esa sí que les afecta a ustedes. Lo detectó el Consejo de Estado y dijo, hombre, pasar de el cero al infinito o de lo blanco a lo negro, hacer un cambio radical y copernicano, quizá hubiera merecido una explicación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en la Ley 3092 los aspectos relacionados con la potestad disciplinaria, con la responsabilidad disciplinaria, quedaban fuera de los principios de la responsabilidad sancionadora. No se decía expresamente, no se hacía. Pues bien, ahora sucede exactamente todo lo contrario. El artículo 25, apartado 3 de la nueva ley, dice que las disposiciones todas de este capítulo, potestad sancionadora, serán extensivas al ejercicio por las administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de esta relación de empleo. Y aunque en muchas cosas puede que tenga una escasa trascendencia práctica, en algunas otras puede que sí que haya incidencia. Me refiero, por ejemplo, a la tipicidad, me refiero, por ejemplo, a los datos de la responsabilidad, a la culpabilidad, es decir, a los principios que son de aplicación general a la potestad sancionadora y que ahora serán también de aplicación general a la potestad disciplinaria. Es decir, justo lo contrario. Por eso el Consejo de Estado, en el informe que hizo a esta ley, dijo, hombre, yo no digo si está bien o está mal, pero pido, decía el Consejo de Estado, que se explique el porqué y que además se justifique de alguna manera. Ni se explica, ni se justifica, ni se dice absolutamente nada. En materia de responsabilidad, pues ya he dicho las dos grandes novedades. Las dos grandes novedades es una que se contempla la responsabilidad del Estado legislador y que se ciega una interpretación que hacía el Tribunal Supremo hasta ahora de la responsabilidad del Estado legislador por violación del principio de confianza legítima. Lo cual puede parecer bien o puede parecer mal. A mí no me parece del todo mal. Pero sí que hay que ser conscientes de eso, que este cambio, de en adelante, la responsabilidad del Estado legislador lo será solo por los daños producidos por la aplicación de una ley que luego sea declarada inconstitucional o por la aplicación de una ley que luego sea declarada contraria al derecho de la Unión Europea. Y aquí, por cierto, por vía indirecta, se podría detectar también un cambio a propósito de uno de los principios, criterios o pautas que solemos decir los profesores que tiene la responsabilidad. Decimos que la responsabilidad es directa, el régimen unificado, que es general, y decimos que con tendencia a una reparación integral. Pues bien, aquí se dice que no, porque se fija un tope para el daño, no más de 5 años. El tope máximo son 5 años. Todo lo que los daños producidos por actos administrativos que causen daños por una ley que luego es declarada inconstitucional, el tope máximo es los daños que se hayan producido durante 5 años, no durante años. Con lo cual, digamos, uno de los principios que se decía, pues desaparece. Insisto, no me parece ni bien ni mal, simplemente que forma parte de eso que hemos llamado algunos, que es la base de la antijuridicidad. Y aquí es donde entra también la modificación de la Ley del Patrimonio Natural. En adelante, todos los daños producidos por los animales dejan de ser objeto de responsabilidad patrimonial de la Administración. De manera que el pájaro que pasa por una carretera, etcétera, además, de ahora explícitamente se ha reformado el artículo 50 y tantos de la Ley del Patrimonio Natural, que dice que queda excluida la responsabilidad de la Administración. Lo cual demuestra, en definitiva, que lentamente se están incorporando datos que la propia ley dice que eso no es, comillas, antijurídico. O dicho de otra manera, que eso no es objeto de responsabilidad. Empezó en el año 99 con el asunto del SIDA y con el asunto de las transfusiones de sangre, sigue en la propia ley esta con estas pequeñas matizaciones y por una vía indirecta, prácticamente al mismo tiempo, en la reforma de la ley de patrimonio natural, se excluye también esas cuestiones. También hay responsabilidad, ya lo he dicho, en materia de los daños producidos por entidades de derecho privado, y esto sí es importante, cuando, incluso, dice, cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a estas entidades de derecho privado. Otra novedad es la regulación también de los consorcios, ya digo, que ahora tiene un contenido básico, artículos 118 a 127, y ahí está. Otra novedad, también de escasa importancia, pues es, como dije, la supresión de las agencias. Las agencias, como saben, fue una especie de organismo que se crea en el año 2006, se han ido creando no muchas. La ley preveía que cada año se crearan algunas. Bueno, hay una que vemos todos los días cuando vemos el telediario y vemos el tiempo. En la parte inferior derecha verán AMT, Agencia de Meteorología. Bueno, pues ahí tienen una agencia. Bueno, pues la ley suprime las agencias. Dice expresamente, dice, hombre, no han tenido éxito. Bueno, lo que pretendía la ley de 2006, en definitiva, las agencias no son más que entidades públicas empresariales con algunas peculiaridades desde el punto de vista retributivo, en el sentido de que los cargos directivos podían disponer de más dinero si eran eficaces al final de año, etcétera. Bueno, pues se suprimen las agencias, aunque, como ha sido destacado, pues después de la supresión se ha creado una, que por cierto ha sido muy aplaudida por los afectados, la Agencia de Investigación, que se creó a finales de año, cuando ya se había aprobado la ley que suprime las agencias, por más que esta ley no estuviera en vigor hasta octubre del 2016. Como dije ya antes, sistematiza también las competencias de los delegados del Gobierno y otra característica de la ley es que en una de sus disposiciones adicionales reforma de manera sustancial veintitantos artículos, es decir, más de la mitad de los de la ley del Gobierno. ¿Tiene alguna trascendencia esta modificación? Pues no mucha. Por ejemplo, pues no toca para nada una cosa que habrán visto en el periódico de hoy, no sé si de hoy o de ayer. Es decir, el conflicto de competencias que ha presentado el Parlamento, las Cortes Generales, ante el Gobierno a propósito de si el Gobierno en funciones está obligado o no está obligado a comparecer ante el Parlamento. Ese tipo de cosas no se plantean en la reforma. Pero sí se plantea algo que sí tiene importancia y es la novedad sobre que aquellas leyes o reglamentos que impongan obligaciones, no todos, los que impongan obligaciones, pues la fecha de entrada en vigor serán en fechas específicas, el 1 de enero y el 1 de julio, aunque se hayan aprobado en marzo o que se hayan aprobado en septiembre. Claro, dice, sin perjuicio de lo que dice el Código Civil. ¿Cómo que sin perjuicio de lo que dice el Código Civil? Es decir, al margen de lo que dice el Código Civil, no sin perjuicio, al margen de lo que diga el Código Civil. Y claro está, si es sin perjuicio lo que dice el Código Civil, quiere decirse que ese reglamento o esa ley pueden prever otra entrada en vigor diferente, que probablemente es lo que hará. Otras, y ya voy terminando, otros aspectos novedosos o dudosos, pues es uno que a ustedes no les afecta y no les interesará, pero a nosotros los profesores por lo menos nos llena de estupor. Ya no sabemos a quién pertenecemos, puesto que las universidades, según la ley, ya no son administración. En el artículo 1 de la ley 40/2015 excluye del concepto de administración unos entes que tienen funcionarios, que usan dinero público, que sus contratos, que se aplica la ley de contratos para sus contratos, que sus actos son sometidos a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Y entonces, ¿por qué aparece que no? ¿Qué somos? No somos administración, universidad. Bueno, pues dándole muchas vueltas a este asunto, es probable que tenga que ver con el asunto de la administración electrónica. Y si, como ayer se dijo en una tesis doctoral en la que estuvimos dos personas que están aquí presentes y yo mismo, si es las universidades tienen que adecuarse o no a sus sistemas informáticos de las comunidades autónomas o, por el contrario, a los de la Administración del Estado, o a ninguno, y crean su propia organización. En todo caso, no parece muy de recibo decir que las universidades públicas no son administración. Eso, como digo, está en el artículo 1 de la ley, que no las excluye. Bien, otra cuestión, las fundaciones sanitarias. ¿Qué es de las fundaciones sanitarias? Bueno, esta es una historia un poco atrabiliaria. La ley de fundaciones del año 2002 excluye de su ámbito de aplicación a las fundaciones públicas sanitarias reguladas en la ley 5098 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, y a otras fundaciones sanitarias, las creadas por la ley 1597 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Pues bien, los artículos 44 y 46 de la ley 50/2002, que se refieren a las primeras pero no a las segundas, han sido derogados por la ley 40/2015 expresamente. Y eso no ha afectado a las disposiciones de la ley de fundaciones, que excluían de su ámbito de aplicación esas otras fundaciones sanitarias, por lo que, aunque no se dice nada y el tema está en una nebulosa, yo entiendo que si no ha sido expresamente derogado, pues que continúan en vigor. Y ya dije lo del presidente de los órganos colegiados, y luego, en esa línea de confusión conceptual, a mí me duele especialmente la utilización de un adjetivo que utiliza la ley a la hora de hablar de los organismos autónomos. En el artículo 99 dice por dónde se regulan los organismos autónomos. Los organismos autónomos se rigen por esta ley, por la ley de procedimiento administrativo, por el decreto legislativo, no sé, porque las crean, y bien, y al final dice, y en defecto de cualquier norma administrativa, se aplicará el derecho común. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque todos, al menos todos los que hemos aprendido derecho administrativo de la mano del profesor García de Enterría, sabíamos que el derecho administrativo era un derecho común. Era un derecho común porque autointegraba sus lagunas. Si uno lee el mismo artículo de la ley 39/2015, en vez de común dice privado. Claro, este común de la ley 40/2015 es obvio que quiere referirse al derecho privado. Pero la utilización impropia de una palabra que durante mucho tiempo se ha entendido de otra manera, pues no merece en ese sentido un juicio positivo. En resumidas cuentas, y con esto termino, esta ley tiene escasa importancia práctica, no debe generar excesivos problemas en la vida cotidiana y mucho menos para los funcionarios, pero ciertamente es una ley importante en la medida en que, aunque diga lo mismo en muchas cosas, lo dice de otra manera o lo dice en lugares distintos o lo dice con otra numeración, es decir, tendremos que estudiarla o aprenderla o cambiar un poco la manera de expresarse, una ley aceleradamente aprobada, dudosamente necesaria, por decirlo con suavidad, y que desde luego habrá que aplicar, como la otra, con prudencia. Por eso digo que es absolutamente exagerado decir lo que dije al principio, que era una ley necesaria para dotar, cito textualmente, a nuestro ordenamiento legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado. Yo creo que esta manifestación es una manifestación de soberbia intelectual. Y por eso, frente a esa manifestación de soberbia intelectual, como si nuestro derecho administrativo desde hace mucho tiempo no fuera ya sistemático, coherente y ordenado, sin perjuicio de las críticas que podemos decir, por eso digo, frente a la improvisación, pretendo reivindicar la figura de los grandes hacedores de sistemas. Aquí tienen al profesor García de Enterría dialogando 100 años después con Maurice Oriu, el padre del derecho administrativo. Ninguno de los dos eran personas que se dedicaran a improvisar conceptos y a modificar ideas sin tener los proyectos muy claros, que es lo que creo que no tiene el legislador del 2015. Muchas gracias.
Gracias, profesor Martín Rebollo, por tan clara y didáctica exposición. Aprovecho ya para pedirle este material que ha traído, que dejaremos colgado, gracias a su generosidad.
No es mío, ya lo tenéis.
Ya lo tenemos ya en la plataforma, ya lo tenemos disponible en la plataforma de la escuela. Y felicitándole por esta exposición, seguro que alguien quiere formular alguna pregunta al hilo de la misma. Aquí hay una pregunta.
Hola, buenos días. Aunque ya contestó en parte a lo que yo tenía pensado preguntarle, que era qué valoración hacía el profesor Martín Rebollo de la pérdida de la condición de administración de las universidades públicas para ser entidades del sector público institucional, yo creo que va algo más allá de un problema técnico de administración electrónica. Yo creo que es una reforma de muchísimo mayor calado y que todavía no alcanzamos a ver a dónde puede llevarnos. Quería si podría profundizar un poquitín más en esa valoración.
¿A dónde puede llegar exactamente qué? No lo
entiendo. Es la valoración que hace sobre la pérdida de la condición de administración de las universidades públicas para pasar a ser entidades del sector público institucional. No creo que solo sea una cuestión de meramente técnica o de nombre, que tiene una implicación muchísimo mayor.
No lo sé, la verdad es que no le he dado vueltas. No lo sé. Hombre, desde el punto de vista, digamos, práctico, desde el punto de vista, salvo ese asunto que he dicho antes, es obvio que si usted es funcionario de la universidad, pues es obvio que si a usted le ponen una sanción disciplinaria va a poder recurrir en vía contenciosa, en mi opinión. Es obvio que la ley de contratos le afecta a las universidades. Es obvio también que le afectan los aspectos del control presupuestario. Creo yo que es obvio. Ahora, si usted lo que está insinuando es que por esta vía puede incorporarse una privatización de las universidades públicas, que supongo que es lo que usted está insinuando, pues yo ahora mismo no tendría argumentos, digamos, más allá de la improvisación, para contestarle de una manera afirmativa o negativa. Yo creo que la universidad, mientras tenga el adjetivo de pública, pues es un ente público a todos los efectos. Otra cosa es que no aparezca como administración, ya veremos qué, ya veremos cómo. Pero me cuesta mucho trabajo aceptar que de ahí se lleven a cabo consecuencias prácticas. Porque eso sería efectivamente una transformación absolutamente radical. Yo dejaría de ser funcionario, que a lo mejor nos vendría muy bien, porque a lo mejor resulta que nos contrataban, nos pagaban más. A lo mejor nos pagaban por rendimiento, por lo que fuera. Es decir, pero me cuesta trabajo que esa pequeña referencia suponga una transformación radical. Aunque, claro, vuelvo a decir, tampoco sabemos muy bien los profesores que somos. El Tribunal Constitucional nos dijo que éramos profesores interuniversitarios o interadministrativos. No somos de la comunidad autónoma, no somos del Estado, somos de la universidad, pero con derecho a una especie de no de traslado, pero sí de concursos, cosas por el estilo. Hombre, insisto, me costaría trabajo sacar muchas consecuencias de ahí, aunque todo es posible. Eso es como el otro día, llevan 3 días la Guardia Civil en el sitio donde yo vivo buscando un oso, porque al parecer del parque de Cabárzano no los tienen contados. Y un señor dijo que había visto una cosa negra, y decía el director, hombre, que un oso salte una alambrada electrificada es prácticamente imposible, pero pues yo le digo lo mismo, yo creo que pero ahí hay una persona.
Gracias. Buenos días. En relación con las entes privados que pueden ejercer potestades administrativas, la pregunta es muy sencilla. ¿Hay alguna duda de que las mutuas colaboradoras con la seguridad social pertenezcan a esta categoría?
No lo he entendido.
¿Hay alguna duda de
sobre si las mutuas colaboradoras con la seguridad social, si pertenecen o no a esta categoría y, por tanto, si les es de aplicación tanto la ley 39 como la 40?
Mutuas
colaboradoras. Ya, ya entiendo lo que usted quiere decir. Bueno, sí, o sea, FREMAP, ¿no? Por ejemplo. Sí, las mutuas colaboradoras en el año 94, como sabe usted, pues hubo un cambio fundamental a propósito de su patrimonio y forman parte del sistema de administración pública. Yo creo que son entes privados a todos los efectos. Otra cosa es que gestionen, pues en fin, gestionen una parte del sistema público de seguridad social. En la medida en que son entes privados y, por tanto, desde ese punto de vista serían algo parecido pues a ciertas corporaciones de derecho público o a entes privados, concesionarios y tal, yo creo que ahí no se aplica, se refiere a responsabilidad, supongo, ¿no? Yo creo que ahí no se aplica la nueva regulación.
Desde el momento en que emiten acuerdos o dictan resoluciones que afectan a terceros y que la propia normativa que la regula dice que son entidades privadas, pero también que pertenecen al sector público estatal de carácter administrativo.
Pertenecen al sistema.
¿No? Sector público.
Al sistema público.
Sector público.
Pero son entidades estrictamente privadas.
Pero ejercen potestades administrativas.
¿Cuáles?
¿Eh?
Por delegación.
¿Pero por competencia poder? Legal, es decir, por competencia atribuida por la propia norma.
Hombre, todo el tema de seguridad social en la ley 39 queda al margen. Por ejemplo, tienen su propio, o sea, no se regula por estas leyes. Es decir, alguien ha dicho antes, no sé si tú, en la disposición adicional primera o segunda, y si eso es seguridad social, hay que entender que eso también queda excluido. Yo creo que queda excluido. Cuestión distinta es que efectivamente el tema de las mutuas plantea, digamos, algún debate. La pregunta es, ¿eso es una entidad privada? Es una entidad privada a todos los efectos. De manera que una cosa es que sea una entidad privada que gestiona servicios públicos. Como sabe, ha habido una reciente, a otro nivel, ha habido hace poco una sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la gestión privada de la sanidad en Madrid, que es muy interesante a ese respecto. Es decir, hay que tener cuidado, en mi opinión, con el uso, digamos, de las palabras para sacar consecuencias que no lo son. Una cosa es la titularidad y otra cosa es la gestión. La titularidad del sistema puede ser público, pero eso no convierte necesariamente en público a esos efectos. ¿Qué es lo más parecido? Eso es como, eso es como, por ejemplo, la llamada propiedad vinculada. Usted puede ser dueña de un palacio. Ese palacio es privado, pero está dentro de la protección de los bienes culturales. Tiene una vinculación, tiene ciertas exigencias, pero eso no convierte ese palacio en un bien de dominio público. Yo creo que algo parecido pasa con las mutuas patronales. Que el cambio fundamental se produjo, si mal no recuerdo, en el año 94, cuando es el nacimiento de... ¿no?
La ley 25/2014
de la Seguridad Social, sí.
Es la reforma de la Ley General de la Seguridad Social y regula las mutuas. De
sí,
nuevo.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahí es donde se dice que las mutuas pertenecen
al sector
público.
Pero acuérdese que hubo una norma que exigió a estas cambiar la actividad.
Que generaba
beneficios, compañeros de seguros, ahí es MAFRE, y la acción
no, es
que
muy
no,
anterior, es muy anterior. Las mutuas, evidentemente, sí. No tienen ánimo de lucro, realmente privadas tienen el nombre desde mi punto de vista, quiero decir, porque la regulación, las mutuas gestionan servicios públicos y con dinero público totalmente, no tienen, aparte de ser asociaciones de empresarios, así se les llama, realmente en este momento, una vez desaparecidas también las sociedades pues, de prevención de las mutuas, no tienen ámbito, desde mi punto de vista, ni resquicio alguno para actividad privada. Pero sí. yo no me refería tanto a las mutuas en sí, sino a la relación con los administrados o con los beneficiarios de la seguridad social, que son beneficiarios de la seguridad social y, por tanto, administrados al mismo nivel que un beneficiario de la seguridad social que estén, de alguna manera, administrados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Me refería más bien a las obligaciones de las mutuas en relación con los beneficiarios.
Con los beneficiarios. Pues mire, sobre eso, si es sobre obligaciones, en principio, según la disposición adicional esta de la ley 39, quedan excluidos. De todas maneras, ¿querías decir algo, Luis? Disposición adicional primera de la ley, que eso queda absolutamente fuera de la ley. Por tanto, la normativa en vigor será la normativa sectorial, no esta. El problema podría ser a efectos de responsabilidad. Ahí podría haber una duda, pero quizá es más complicado. Porque una cosa que ha desaparecido en la ley 40/2015 es, hablo de memoria, si mal no recuerdo, la disposición adicional 12 de la ley que reformó la ley 30/92, que habló de la responsabilidad de las entidades privadas concesionarias, que a través de asistencia prestaban la sanidad. Es decir, que si usted necesita un trasplante y no hay y hay mucha cola te derivan a una entidad privada y los daños que pueda producir la Cruz Roja o lo que sea, entonces lo responde de ellos también la administración. Eso estaba en una, más si mal no recuerdo, la disposición adicional privada de una ley que no recuerdo ahora cuál es, que modifica la ley, que añadía un contenido a la ley 30/92. Eso ha desaparecido, ya no está. Hay que entender, creo yo, que está ubicado, o que cabe la posibilidad, porque no podemos entender que vaya para atrás, sino que está ubicado de alguna manera en el 35 de la ley 40/2015, que se expresa en términos bastante amplios. Pero más allá de eso no lo puedo contestar.
Veo que no hay más preguntas. Lo suyo será que interrumpamos la sesión para tomar un café de 15 minutos y la continuemos después. Muchísimas gracias.